Muy bien, aunque tarde vamos a comenzar, bienvenidos. Comencemos con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos mucho por tus cuidados y bendiciones, por tu presencia y tu compañía en lo que vaya de esta mañana, en las reuniones que hemos tenido desde ayer. Te imploramos que tú continúes en nuestro medio, hablándonos a nuestras mentes y corazones para que podamos servirte con fidelidad cuando volvamos a nuestras iglesias. Lo imploramos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos con la tercera presentación. Esta sí que va a tener una buena cantidad de contenido. Lo que hemos venido haciendo esta mañana es comenzar un seminario de 6 presentaciones. Esta mañana vimos el tema, ¿cuáles son las divisiones teológicas en el adventismo? Y vimos que hay 4 divisiones teológicas y que esas divisiones teológicas se introducen en el adventismo desde afuera, de copiar teologías que vienen no hechas de la Biblia. Después nos preguntamos por qué existen divisiones y estudiamos en la segunda presentación que las divisiones existen porque nosotros cuando conocemos interpretamos y hay varias maneras de interpretar la Biblia y la división entre las interpretaciones es porque algunas interpretan la Biblia a partir de fuentes extrañas a la Biblia, que no son bíblicas, que vienen de la cultura, filosofía, ciencia y demás, y otra, la adventista, porque viene solamente la interpretación que viene solamente de la Biblia. Ahora vamos a preguntarnos por qué hay divisiones teológicas en el cristianismo. Es importante saber por qué hay esas divisiones teológicas en el cristianismo, porque número uno, nos tenemos que relacionar con cristianos que no son adventistas y muchas veces leemos materiales de cristianos, inclusive evangélicos, que no son adventistas. Y segundo, porque muchos de los adventistas, como explicáramos en la segunda y la primera presentación, han copiado de estas fuentes. Después vamos a ver en la segunda presentación, en esta tarde, ya empezando a ver qué es lo que podemos hacer para buscar la unidad, Dios en su santuario, y mañana uniéndonos, cómo podemos unirnos en pensamiento, santuario, Cristo y salvación, y finalmente expandiendo esa unidad, cambiando el futuro. Muy bien, esta es lo que hemos estado haciendo y lo que vamos a hacer. Las divisiones se originan en la interpretación de la Biblia, o sea que estas divisiones de las cuales hemos hablado son divisiones mayores, no son divisiones menores. En las preguntas y respuestas por allí salieron algunas divisiones menores que a veces tenemos, que también deben ser solucionadas de alguna manera en la base de la Biblia, pero hay algunas divisiones que son mayores y estas tienen que ver con la interpretación de la Biblia. Esta es la estructura de interpretación que vimos en esta mañana. Siempre cuando conocemos o interpretamos, hay algo que interpretamos y nosotros que estamos en la interpretación, que traemos en nuestra mente ideas que sin quererla o queriéndolas las unimos a lo que vemos en la Biblia y entonces esa interpretación no es la lectura, diríamos, objetiva, pura, cristalina de la Biblia, pero siempre está junto con ideas que tenemos en la Biblia y a veces esas mezclas ayudan y a veces esas mezclas, como quien dice, distorsionan lo que estamos leyendo. Por lo tanto, lo que queremos ver ahora es cómo los cristianos han leído la Biblia, cómo los cristianos han leído y leen la Biblia y después ver cómo nosotros los adventistas leemos la Biblia. Básicamente la noción es fundamentalmente diferente porque todos los cristianos leen la Biblia con ideas que vienen de la cultura, la filosofía, la tradición, la experiencia y los adventistas somos los únicos que queremos y que estamos desarrollando nuestras doctrinas en la base de la Biblia y la Biblia sola. Las divisiones que tenemos en nuestra iglesia desde el punto de vista teológico, se van a aquellos que van a leer la Biblia y a interpretarla con ideas que no son bíblicas. Ese es el problema principal que tenemos. Principios de interpretación, por lo tanto. Ahora empezamos con la construcción de hoy. Nosotros venimos y leemos la Biblia con ideas, pero tenemos muchísimas. Por ejemplo, ustedes deben tener la idea de si la comida fue buena o mala ahora a las 12. Bueno, que la comida sea buena o mala pueden afectar lo que estoy haciendo hoy de presentación a ustedes, en que si comieron mucho se van a dormir y no van a poder entender. Pero no va a efectuar esa idea no nos va a cambiar nuestra forma de entender la Biblia. Hay varias ideas que en el cristianismo y en el adventismo, muchas veces y la gran mayoría de las veces, sin darnos cuenta, afectan la interpretación de la Biblia. Y esas son ideas muy generales. La gran mayoría de las veces no nos fijamos en ellas y están, como quien dice, allí trabajando en nuestra mente sin que le hayamos prestado atención. Esas son ideas acerca de la realidad de Dios, la realidad de la naturaleza humana y la realidad del mundo. Siempre, y esta mañana había uno de los que estaba aquí, uno de los oyentes, que decía, bueno, pasó tal y tal cosa con una persona, no estábamos de acuerdo y nos pusimos a leer la Biblia y dialogamos y llegamos a un acuerdo porque nos dábamos cuenta del contexto del pasaje y no solamente de ese pedacito. Y entonces al traer el contexto nos dimos cuenta de lo que la Biblia hablaba. Pero hay otras contextos que son mucho más sutiles que el contexto del texto. Y ese es el contexto de lo que traemos nosotros en nuestra forma de pensar acerca de Dios, acerca de la naturaleza humana y acerca del mundo. Acá simplemente se dan cuenta que para entender el mundo, la ciencia dice de que el mundo se ha originado por evolución y nosotros decimos que se ha originado por creación. Entonces, si vamos a la Biblia y ponemos la evolución como nuestra idea de cómo el mundo vino, vamos a leer la Biblia pensando que Génesis no es verdadero y que ha habido una gran cantidad de años de evolución y por lo tanto la caída del hombre no es como la Biblia dice y por lo tanto el pecado no es como la Biblia dice, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una forma fácil de explicarles a ustedes cómo estas ideas en gran medida son las que dividen al cristianismo y nos están dividiendo a nosotros. O sea que las divisiones que tenemos no son acerca de cómo interpretamos algunos textos pequeñitos, pero sino son divisiones acerca de nuestra visión general y completa del cristianismo que se basan en estas ideas. Ahora, el origen de los principios de interpretación en las teologías católica y protestante. Aquí, esta tarde, me baso solamente o voy a presentar solamente los aspectos evangélicos, conservadores y liberales y modernistas, clásicos, evangélicos clásicos, los que creen más bien en la Biblia y los otros que son evangélicos sin creer que la Biblia es inspirada. Pero todas estas ideas parten de la Iglesia Católica y están enraizadas en una tradición muy larga que viene de la Iglesia Católica. Los principios de interpretación, que son los que estamos estudiando, que son aquellas ideas generales que traemos nosotros y que ustedes de alguna manera las tienen en la mente y que hoy las van a poder empezar a identificar. Los adventistas los llamaron pilares, los pilares de la Iglesia. No sé si ustedes están familiarizados, pero la hermana White y los pioneros hablaron de los pilares. En la próxima presentación nos vamos a referir a los pilares y vamos a ver cómo los pilares están relacionados con estos principios de interpretación. Pero ahora estamos viendo cómo estos pilares se han entendido y se entienden todavía en los evangélicos y los protestantes. Esta interpretación han sido derivados de la filosofía griega, y vamos a ver algunas de las influencias. El Antiguo Testamento fue reemplazado en la práctica por la filosofía griega. Muchos de los primeros padres de la Iglesia se convirtieron, ellos no creían que el Antiguo Testamento fuera parte de la religión cristiana, leían solamente el Nuevo Testamento y por lo tanto leían el Nuevo Testamento a partir de su concepción de la filosofía griega. En aquel tiempo la filosofía griega era como decir hoy el evolucionismo, exactamente lo mismo. La filosofía griega daba la cosmología o la comprensión del mundo y hoy el evolucionismo lo da. O sea que se dan cuenta que el Antiguo Testamento fue reemplazado por la filosofía griega. Hoy todavía ni los católicos, ni los evangélicos, conservadores, ni liberales leen el Nuevo Testamento a partir de pensar que el Antiguo Testamento debe ser oído como la base. Por lo tanto, no cumplen lo que la Biblia dice a la ley y al testimonio. Ellos leen el Nuevo Testamento a partir de estos principios, algunos de los cuales los vamos a presentar esta tarde. Moisés, el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que son los elementos fundamentales para entender el resto de la Biblia, fue reemplazado por un filósofo griego, Platón, y más tarde por otro filósofo griego, Aristóteles, que fueron tomados por los católicos y que los protestantes también siguen. Las fuentes de divisiones teológicas en el adventismo, por lo tanto, vienen del protestantismo, que genera el adventismo evangélico, del cual hablamos esta mañana, y del modernismo, o de los científicos, del pensamiento científico, que son el adventismo progresista, las dos formas de adventismo que coexisten en la iglesia adventista, que se ha tornado pluralista en su forma de pensar. El adventismo evangélico, las interpretaciones del adventismo, la interpretación de los principios de leer la Biblia, de interpretación. Muy brevemente, cómo se entiende Dios, cómo se entiende la naturaleza humana y cómo se entiende el mundo. Dios en su naturaleza, en su ser y en su acción es un ser atemporal. Vamos a ver inmediatamente qué significa eso, porque es muy importante. La naturaleza humana es una naturaleza también espiritual no histórica. Básicamente es la inmortalidad del alma. Quizás hubiera puesto acá la inmortalidad del alma. O sea que la inmortalidad del alma significa que nosotros, en nuestro ser, no somos los seres que actúan con el cuerpo, pero que hay un ser real adentro de nosotros que piensa y actúa a otro nivel, a otra longitud de onda, y por lo tanto se puede comunicar con este Dios que tampoco trabaja al nivel histórico. O sea que tenemos un Dios atemporal, tenemos un espíritu, el espíritu es considerado también atemporal, no material, no histórico. Y después tenemos el mundo. ¿Cómo se ve el mundo? Se ve a través de las doctrinas que están completamente interdependientes en la forma de pensar evangélica, que es la predestinación y la justificación por la fe. Para tener justificación por la fe, como me referí un poco esta mañana y la voy a explicar ahora, se debe creer en la predestinación. Vamos a llegar a eso más adelante. Todos estos principios han sido tomados de la filosofía griega, no son tomados de la Biblia, y fíjense que acá tenemos elementos tan importantes como la naturaleza de Dios, la acción de Dios, lo que nosotros somos en nosotros mismos, qué es nuestro espíritu y la predestinación y la justificación por la fe. El significado ahora de la temporalidad, porque lo más importante que está sucediendo ahora y que los voy a explicar en las próximas vistas es que la realidad que nosotros estamos viviendo ahora, por ejemplo, en este momento, que es en el espacio y es en el tiempo y nos estamos comunicando de esta manera, no es la realidad en la cual Dios vive y opera. Significado de la temporalidad. En la vida diaria, cuando nosotros usamos la palabra temporalidad, decimos que algo es atemporal cuando permanece a través del tiempo. Ejemplo, una pieza musical o una obra de arte. Se dice que es una obra de arte atemporal porque dura durante mucho tiempo, porque tiene una vigencia más allá de culturas limitadas. Pero el significado filosófico que se da a esto en la teología es diferente. Es una ausencia total de tiempo. Ahora, van a tener que imaginarse eso porque es muy difícil. Nosotros no pensamos de esta manera. Es una realidad totalmente privada de tiempo y de espacio, lo que carece, por supuesto, de presente, pasado y futuro. Algo que es atemporal sucede, porque en realidad no sucede, todo lo que sucede, sucede, viene de sucesión, y sucesión requiere espacio y tiempo, presente, pasado y futuro, sucede en lo que metafóricamente se denomina el ahora eterno. O sea que esta realidad es una realidad que no tiene espacio, no tiene materia y no tiene tiempo. Por supuesto que Dios no tiene materia como nosotros tenemos, porque esta es parte de nuestra creación, pero en la Biblia se presenta un Dios que actúa en una secuencia. Dios existía antes de la encarnación, existió en la encarnación y existió después de la encarnación. La encarnación no fue eterna. La encarnación es un acto de Dios y por lo tanto existe en esa sucesión. Sin embargo, en ese ahora eterno no hay realmente un ahora, no hay un presente real porque carece de secuencia temporal. O sea que esto es un elemento muy importante, lo voy a volver a repetir. Todo lo que nosotros conocemos y sabemos, inclusive de lo que pensamos acerca de Dios, lo pensamos con referencia al espacio y el tiempo. La Biblia presenta a Dios actuando en el espacio y el tiempo. Nosotros creemos en la doctrina del santuario. ¿Qué creemos en la doctrina del santuario? Por lo menos que hay un juicio investigador. ¿Qué creemos en eso? De que en el cielo hay un lugar en el cual Dios comenzó a hacer algo que no había hecho antes en el año 1844. ¿Correcto? Ok. ¿Puede eso suceder si yo pienso que Dios es atemporal? La respuesta es no. Acá ustedes tienen la explicación de por qué no hay ningún otro cristiano que llegue a las conclusiones que nosotros llegamos respecto al santuario. No pueden llegar a esas conclusiones, porque aun cuando entendieran todos los versículos bíblicos tal cual como nosotros los entendemos, en cuanto se dice Dios hizo algo nuevo, se lo cruza porque no puede haber. Dios no puede tener y se puede decir que Dios en realidad haga algo en el tiempo. Ahora vayamos directamente a esto, que esto vendría a representar el cielo y esto vendría a representar la tierra. Nosotros creemos que hay un cielo y creemos que hay una tierra. La Biblia habla del cielo y de la tierra. Ahora, tomando estas ideas del filósofo Platón, hay un mundo terrenal, de acuerdo con él, temporal e histórico, y hay un mundo celestial que es atemporal y no histórico. Este mundo del espacio y el tiempo, el histórico, es ilusorio, y el celestial, que no es histórico, que no es temporal, es el mundo real. Ahora, si esto lo ponemos desde el punto de vista, esa era una repetición, de la acción de Dios, nos preguntamos, Agustín, por ejemplo, Agustín es uno de los teólogos de la Iglesia Católica, de los padres de la Iglesia Católica, vivió en el siglo V, 15 siglos antes de nosotros, y es el teólogo que es católico, pero al mismo tiempo es el teólogo fundamental de los protestantes. Es muy interesante y podríamos comentar acerca de esto. Esas ideas de predestinación de las que me estaba refiriendo vienen de él. Ahora nos preguntamos si para los protestantes y católicos Dios puede en el cielo actuar en una secuencia de actos. La respuesta es no, Dios no puede actuar en una secuencia de actos en el cielo porque es atemporal. ¿Puede Dios actuar en una secuencia de actos? Es decir, ¿Dios puede hacer algo hoy y luego algo mañana y luego algo pasado mañana? ¿Puede Dios actuar en una secuencia haciendo distintas cosas en distinto tiempo, en el cielo no, en la tierra tampoco? Y si Dios no puede actuar de esa forma históricamente, ¿cómo es que actúa? Bueno, ya lo vamos a ver. Para entender cómo lo actúa, debemos entender también el principio de la naturaleza humana. En esto ustedes pueden estar más familiarizados. Todo el mundo cree que cuando ellos se mueren, ¿se van a dónde? Se van al cielo. Bueno, depende, ¿no es cierto? Depende. Pero digamos que todos son positivos y optimistas y van al cielo. ¿Por qué? Porque de acuerdo con esta filosofía griega también que se ha introducido en todas las iglesias, esto es generalizado, claro, y no hay diferencias mayores. Nosotros somos un compuesto de cuerpo y adentro de nosotros hay un alma que es de naturaleza espiritual. ¿Cómo puede haber algo adentro de nosotros? Porque no es material y no es espacial y no se relaciona con el tiempo como nuestros cuerpos se relacionan con el tiempo. Es decir, es una realidad pero de otro tipo de dimensión. Ahora, ¿cuál de los dos somos nosotros o el alma? El alma es... Mi cuerpo está usando la lengua para comunicarse, pero el que piensa es el alma, de acuerdo con esto. O sea que mi individualidad está en el alma y el alma no muere en el momento de la muerte, porque la que muere es el cuerpo. Ahora, el cuerpo es temporal y el alma es atemporal. Nuestra personalidad y todo está allí, nuestro espíritu está allí, nuestro espíritu trabaja a ese otro nivel. Ahora bien, ¿cómo actúa Dios? Bueno, Dios actúa no de esta manera, sino que actúa verticalmente. Entonces, siempre Dios actúa, no importa en qué momento, actúa como una, así, en un instante. Actúa instantáneamente y cuando se comunica dentro nuestro en el alma. No es como que viene y está con nosotros y nos habla de afuera. Y así como lo que dice revelación que golpea la puerta y me hablo como Jesús que hablaba con los discípulos. No, eso Dios no lo puede hacer. Dios no puede venir y hablarnos a nosotros como yo le estoy hablando a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios es atemporal, no es material, y por lo tanto la concepción es que Dios, de una forma espiritual, que nadie puede ver ni comprobar, penetra dentro del alma y se comunica con nosotros. Y hay diversas formas a través de las cuales se explica cómo eso se hace. La base para esto es la noción de espiritualidad. Cualquier cosa que es espiritual, por lo tanto, es un contacto que hacemos con el otro lado de la realidad, con el lado de lo que no es histórico, fuera de la historia. Si Dios es atemporal, consecuencias, Él no puede actuar en la secuencia de futuro, presente y pasado. Un Dios atemporal solo puede actuar en el instante eterno del encuentro místico. Ahora, hoy en día se habla mucho de la espiritualidad y se habla mucho del misticismo. Los evangélicos están introduciendo en la liturgia de la iglesia, no solamente el rock, sino que están introduciendo una cantidad de prácticas místicas que están tomados de los católicos de los tiempos medievales. Por lo tanto, debemos asumir que todas las acciones del Dios de la Biblia que ocurren, deben ocurrir en el instante eterno atemporal. Ellos deben asumir. Pero si asumimos que todas las cosas que Dios hace, los hace de esta manera en un instante, ¿qué pasa con ciertas doctrinas de la Biblia? ¿Qué pasa con la cruz? Si Dios actúa temporalmente y en el instante, no puede la cruz ser una acción de Dios en el espacio y el tiempo, como enseña la Biblia. O sea que la cruz no es una acción de Dios. Dios no produce la salvación por medio de la cruz, sino por medio de su eterno amor y misericordia. ¿La cruz qué es? Es un símbolo del amor de Dios. Es un símbolo de la salvación de Dios. Pero no puede ser un acto de Dios. No es la causa de nuestra salvación. Y ustedes se pueden dar cuenta por qué. Si Cristo vivió en nuestro espacio y tiempo, y Dios por naturaleza es atemporal, Cristo nunca pudo ser Dios. Dios nunca experimentó lo que Cristo experimentó. Cristo fue un ser humano. Un ser humano puede actuar en el espacio y en el tiempo, Dios no. Por lo tanto, ellos piensan de que Dios actúa en esa forma espiritual. Hoy en día todo el cristianismo se está claramente centrando en la espiritualidad, la forma como Dios actúa espiritualmente. ¿Qué pasa con el santuario celestial? No puede ser real tampoco, porque en el cielo, de acuerdo con esta idea católica y protestante, no hay espacio ni tiempo. Es decir, no hay cielo. Solo existe el Dios atemporal, espiritual, fuera de nuestro mundo. Esto explica por qué la doctrina bíblica del santuario celestial nunca fue siquiera considerada por los católicos y protestantes y por qué nunca va a poder ser considerada por los católicos y protestantes. Simplemente cuando ven esto dicen, bueno, esa es una metáfora de Dios, ese es un símbolo. Si la cruz es un símbolo, la doctrina del santuario no va a ser realidad. O sea que están muy lejos de poder entender lo que la Biblia dice como real. Déjenmelo ponérselo de esta forma. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado, no sé si estamos viviendo todos acá en América y no lo escuchamos mucho los católicos, pero en mi país el 99% de gente es católica y se escucha hablar a los curas en la radio. Y
recuerdo muy claramente cuando éramos chicos que hablaban de la Biblia y de las diferentes historias y doctrinas de la Biblia como si fueran ilustraciones de las verdades eternas. Lo que la Biblia decía no eran consideradas como verdades eternas, sino simplemente como ilustraciones. Esto muestra, claro está, de que la realidad y que la verdad para ellos era algo diferente a lo que la Biblia decía. Veamos ahora algunas de las consecuencias de la temporalidad para la salvación. Ya vimos de que el ser humano está compuesto de cuerpo y de alma. El alma es atemporal y espiritual, y por otro lado también sabemos de que Dios es un ser espiritual, un ser atemporal, un ser que no puede actuar en la secuencia del espacio, el tiempo y en la historia. Es un ser estático. Entonces, bajo esas condiciones, la gracia se considera como una energía espiritual que en un instante Dios produce o se genera en Dios y el alma la recibe. No el cuerpo, no la mente, no el entendimiento, sino que es una especie de fuerza espiritual que entra en el alma y la transforma en su forma de capacidades internas, no en su contenido, no en su conocimiento, sino en la forma de funcionar. A esta forma, esa energía que sale de Dios y que se recibe en el alma y que la transforma y que le da un funcionamiento correcto para guiar al cuerpo, se la denomina los sacramentos. Ahora, los sacramentos, si ahora los vemos con un poco más de detalle, ven que Dios, que está en el cielo, sin cambiar, sin moverse, estático, es un ser espiritual y es un ser que actúa en el instante. Y el ser humano es un compuesto de alma y cuerpo. Ese alma es la parte interior del ser humano, es la parte espiritual, es la parte con la cual Dios se comunica a través de los sacramentos. Ahora, los sacramentos, que por ejemplo son expresados en su forma más, diríamos, más exacta, en su forma más alta, más prominente, en la comunión, en la Santa Cena o en lo que los católicos llaman la Eucaristía, está formada por un aspecto material, el aspecto material del jugo y de uva y el pan, que comunican la presencia interna, invisible, espiritual de Cristo. Esa experiencia de comer es una experiencia mecánica del cuerpo que no transmite el poder, pero dentro de ella, a través de la consagración del pan y la consagración del jugo, que se creen ser transformados por medio de un milagro que el sacerdote tiene el poder de hacer, comunica ese poder especial de gracia milagrosa al alma, que la convierte en algo más poderoso para estar a la altura de la espiritualidad de Dios. Ese es un poder espiritual invisible y milagroso que el alma recibe para poder experimentar ese poder de Dios sin experimentar conocimiento. Es una transformación de poder, es una transacción de poder. Hay así una dicotomía en los sacramentos, la parte material que envuelve ese poder espiritual instantáneo que proviene de Dios y que no trabaja al nivel de la historia, ni de Dios ni nuestros. Este sistema está también activo todavía en la doctrina de la justificación por la fe, como Lutero la entendió. Lutero no cambió la interpretación de Dios atemporal de los católicos, ni la dicotomía del alma y el cuerpo, que continúan en los católicos y en toda la cristiandad. Bajo estas condiciones, el Dios que vive en el cielo, por un decreto eterno de Dios, que ha causado realmente la salvación antes de la creación del mundo, ahora cuando uno ejerce fe, opera en el alma. No necesitan los evangélicos para que esa fuerza y poder de Dios que Dios ha decidido desde antes de la fundación del mundo otorgar a los elegidos, es decir, aquellos que él ha creído que va a salvar, lo reciben por medio de la fe, sin necesidad de tener que ir a un sacerdote que opera el milagro y que hace de intermediario mediante los sacramentos de ese mismo poder. El protestante, de acuerdo con Lutero, recibe ese mismo poder y esa misma transformación de esa misma alma a partir de un acto de fe. Ahora, lo interesante es que esa fe ha sido dada por Dios como un milagro. Es decir, en ese acto de recepción, Dios simultáneamente causa la gracia, pero también causa la fe para recibir el perdón o la justificación de esa que se recibe como una salvación eterna. Quiere decir que el alma no tiene la capacidad de ejercer esa fe, sino que Dios, que ha elegido a quién va a dar esa salvación, mediante ese poder sobrenatural, toma la iniciativa, transforma el alma, le da libertad y luego el alma, con esa libertad que milagrosamente y en forma arbitraria ha sido creada en el ser humano, recibe o otorga esa gracia que confiere al ser humano la justificación por la fe. La experiencia es una experiencia en el alma, espiritual, no conectada con la historia, ni con el consciente, ni con nuestro conocimiento, ni con el estudio de la Biblia. La experiencia que uno tiene en la historia es una experiencia íntima y consciente de alegría y seguridad, porque se le ha dicho por medio de los pastores de que uno ha quedado salvado y que va a ir al cielo y que tiene la seguridad de ir al cielo, no importa lo que pase en su vida ni cuántos pecados cometa. Pero en realidad el alma y el espíritu han quedado vacíos. Hay otro aspecto de esta justificación por la fe, en la cual dice de que Dios ha también, juntamente con este milagro que acabo de describir, ha tomado una decisión divina, legal, de perdonar todos los pecados presentes, pasados y futuros, cuando el individuo recibe esa gracia y esa fe transformadora. Y de esa forma se entiende que al recibir esa gracia, al mismo tiempo se ha recibido una absolución completa de todos los pecados por medio de un decreto externo a nuestros actos pecadores. La vida continúa siendo la misma que teníamos antes, continuamos pecando, pero todos los pecados que cometemos en el futuro están también todos completamente absolvidos en ese perdón eterno de Dios que se nos ha conferido en el momento en que creemos por primera vez en Dios. La vida práctica queda completamente separada, la vida histórica, nuestros pecados, todo lo que hacemos no está transformado por Dios. Todo lo que acabo de describir existe en ese supuesto nivel espiritual, no histórico, atemporal, que ha sido creado por las presuposiciones filosóficas tomadas de los griegos y adaptadas en la interpretación de la naturaleza de Dios y de las acciones de Dios y de el alma y de las acciones de los seres humanos que los católicos y protestantes han aceptado. En el tiempo se experimenta ese gozo del perdón, pero no hay cambio en el estilo de vida. El adventismo progresista se basa en sus principios de interpretación en la tradición moderna. Dios es un Dios que no puede hablar, es decir, no se cree en la posibilidad de que Dios hable, se comunique o actúe dentro del espacio y el tiempo. Se considera que Dios es un Dios atemporal y, por ser atemporal, se reconoce que no puede actuar en el espacio y en el tiempo, y por lo tanto no puede hablar, y por lo tanto, en relación con la Biblia no es el lugar donde Dios nos habla, nos dice alguna palabra, sino solamente los hombres hablan. La Biblia es un conjunto de escritos producidos por la imaginación humana, revela la cultura humana y no la sabiduría de Dios. No hay ninguna palabra en la Biblia que sea una palabra que viene de Dios. Los pilares modernistas, por lo tanto, son, en el caso de la realidad, es considerada también como una realidad atemporal, como en el pensamiento protestante y católico. Dios, sin embargo, es ahora entendido como panteísmo. No es un Dios personal ya, sino que es una fuerza inherente e interna en la historia. La naturaleza humana es una naturaleza todavía espiritual, no histórica, como lo es la inmortalidad del alma. Esta idea continúa siendo la misma que en el protestantismo y en el catolicismo, y tomadas de la filosofía griega y de las religiones orientales. Y el mundo es entendido como evolución. El panteísmo, que es la interpretación de Dios, y la evolución, que es la interpretación del mundo, se combinan en la concepción de un teísmo, de un panteísmo que envuelve la evolución. Dios vendría a ser como el alma y la fuerza interna de su cuerpo, que vendría a ser el mundo que se encuentra en evolución. Todas estas Estos principios están tomados de la filosofía griega en el modernismo y de la ciencia moderna. Estos principios han sido adoptados y están trabajando en el adventismo modernista o progresista, especialmente en la aceptación primaria de la evolución como la interpretación del mundo que requiere a la larga una interpretación panteísta de las acciones de Dios en el mundo. Dios ya no es una persona que actúa en el mundo junto con otros, sino que es esa fuerza interior del proceso evolucionista. Ahora, la adoración carismática sigue la misma estructura que la adoración de los sacramentos y de la justificación por la fe que explicáramos respecto de los católicos y los protestantes. Simplemente lo que ha cambiado es que la presencia de Dios es mediada a través de los rituales culturales contemporáneos, muy especialmente la música rock, la banda, la batería. Todos estos son considerados como formas culturales, formas de materiales, a través de las cuales el poder de Dios, tipo sacramento, una forma dualista en el cual tenemos aspectos materiales que vendría a ser la música o las representaciones a las cuales Dios adjunta su poder milagroso sobrenatural para llegar al alma, y de esa forma la liturgia asume formas diversas de expresión basadas en la cultura contemporánea postmodernista. La música rock en el ritual se considera como una ayuda a desconectar el alma del cuerpo y así facilitar la experiencia espiritual mística que se supone la música transmite, de tal forma que un concierto se considera ahora una forma de adoración. La gente va a adorar escuchando conciertos de música rock o otra música a través del cual se piensa que Dios transmite ese poder milagroso que llega a lo profundo del alma. Todavía tenemos aquí esa función doble del ritual, que es similar a la estructura carismática inicial que encontramos en el catolicismo, y el resultado todavía sigue siendo de que se supone que hay algo que pasa en el alma, pero que no está relacionado con el estilo de vida o con el guardar los mandamientos o con la forma de pensar del individuo, que continúa siendo totalmente dominada por la cultura. En conclusión, podríamos decir que hay, y hemos estudiado, dos formas de pensar en el adventismo. Estas formas de pensar que se ven en el adventismo son el adventismo evangélico carismático y el adventismo cultural o progresista. Vamos a comparar estos dos en relación a la base de su pensamiento, la idea de Dios, la idea de la naturaleza humana, la idea del mundo, y luego algunos aspectos acerca de la liturgia y la música. Respecto de la base, el adventismo carismático se genera a partir de la aceptación de la teología evangélica como una expresión clara de la teología bíblica que concuerda con la teología, se supone, adventista. Y luego, los adventistas progresistas, su base viene de la teología modernista, tanto modernista en sí o modernista evangélica. La visión de Dios, el adventismo carismático evangélico, lo considera Dios un Dios atemporal estático. El adventismo progresista está comenzando a insinuar y algunos a decir en forma directa de que Dios actúa en forma panteísta y es panteísta. La naturaleza humana para los dos es una naturaleza humana no histórica, con muchas similitudes a la inmortalidad del alma, por lo menos en la forma práctica, sino en la teórica, que muchos de ellos continúan hablando de que no hay inmortalidad del alma, y sin embargo la actividad de Dios no ocurre a nivel histórico, se niegan las actividades históricas de Dios en la Biblia. El mundo, el adventismo evangélico y carismático, lo entiende a partir de la predestinación, que es la base para la justificación por la fe. Todo lo que sucede en el mundo está determinado y causado por Dios. Aún los actos libres de los seres humanos, incluyendo la fe y la salvación. Y por supuesto, para el adventismo progresista, el mundo se entiende como evolución, billones de años a través de los cuales Dios ha criado este mundo, y de esa forma se destruye todo el sistema histórico de comprensión de las verdades bíblicas, del pecado y de la redención, como se presentan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Respecto a la liturgia, el adventismo evangélico carismático tiene una mezcla de Eucaristía, rituales místicos, lenguas, milagros, y en el caso del adventismo progresista se incluyen representaciones teatrales, bailes y misticismo, Respecto de la música, el adventismo evangélico y carismático acepta el rock, música rock y bailable y bailes, y de la misma manera el adventismo progresista incluye rock y música bailable que es promovida y aceptada dentro de los rituales de adoración de la iglesia, completamente en contradicción con los principios religiosos bíblicos, pero ninguno de los dos se basa en su forma de pensar y en su forma de entender las realidades espirituales en la Biblia, sino toman estas definiciones de las filosofías griegas y de la ciencia contemporánea. Con esto llegamos al final de esta presentación y luego comenzaremos a ver en presentaciones siguientes las formas como nosotros podemos superar estas divisiones que nos afectan tan en el fondo de nuestro ser como miembros de la Iglesia Adventista remanente que debe predicar el mensaje de la Biblia a esta última generación.